Kaixo, estáis escuchando Gora Tabera. Este va a ser el 239º programa que hacemos yo y mi Gogoa, o sea, mi espíritu. El 239º va a ser el primero íntegro en castellano. Los demás han sido íntegros en euskera o se han leído a cosas en este idioma, aunque yo haya hablado siempre mi lengua. Hoy vais a escuchar trozos cortos o bastante largos del libro Brujería y Contracultura Gay, una visión radical de la civilización occidental y de algunas de las personas que han tratado de destruirla. Pincharé música suave o no tan suave, rápida o lenta, de Butterfly como intro, folkpunk de Bestiario, un afterpunk oscuro de Arrotzak, hardcore y balada de Duelo, canción a capela de Erramun Martirikorena y música acústica de Apalache. Le haré la promo a nuestra radio libre y a páginas web donde subo el programa y donde podéis conseguir mogollón de información tanto en euskera como en castellano. Y aparte de los textos del libro, leeré la traducción de una de las canciones, la traducción al castellano de una de las canciones en euskera que se escucharán en el programa. Empezamos con Butterfly y su No Abandones, para que no abandonemos ninguno.
Quiero decirte que no debes de abandonar. Y te digo, y te digo, y te digo que nuestra lucha es necesaria. Y te digo, y te digo, y te digo que esto tiene que cambiar. Acción directa que me haga sentir que estoy vivo. Que estoy vivo.
Recuperar la magia es recuperar el cuerpo, subyugado a un cerebro que hemos creído independiente, que hemos confundido con un disco duro. Poner lo tangible y lo intangible a dialogar de nuevo, los pensamientos, las intuiciones, las sensaciones y las conclusiones, las identidades y los fluidos. Recuperarnos como cuerpos deseantes, anhelantes, jadeantes, generosos, expansivos, cuidadores, babeantes, sudorosos. Recuperar el sexo a carcajadas, la vida a carcajadas, el amor a carcajadas. Recuperar el llanto a borbotones, la existencia como convulsión, el devenir como espasmo, como emoción. Ansiar la conmoción, ansiar la vida. Irradiar, exhalar vida, ansiar el ansia misma de la vida.
¡Un, dos, tres, cuatro!
Le podrían gustar el olor inmundo de la sociedad.
introducción a la edición de Feral Dead Coven 2013. En primer lugar, debemos dejar claro al lector que esta edición de la notoria obra de Arthur Evans, Brujería y Contracultura Gay, es, en todos los aspectos, una iniciativa underground. No tenemos permiso del autor para reproducirla, ni tampoco tenemos interés alguno en este tipo de marco legal. El propio proceso de reproducción ha sido un asunto ilícito a cada paso del camino. El texto ha sido obtenido, mecanografiado, impreso y religado por activistas queer implicados en la edición clandestina. Decidimos adoptar este planteamiento por varias razones. En primer lugar, porque este libro significa mucho para nosotros y queremos reconocerle ese significado a través de nuestros métodos. En segundo lugar, porque no sentimos ningún respeto por las leyes y procesos que rodean a la propiedad intelectual de los textos. Y en último lugar, porque este libro se ha hecho increíblemente difícil de encontrar y no creemos que las palabras que contiene deban constituir esos secretos bien guardados que atesoran los coleccionistas y académicos que dejan que sus andrajosas ediciones saquen raíces en sus estanterías. Lejos de eso, creemos que este libro se merece ocupar un lugar en un canon queer contra el orden civilizado. El estudio de la guerra entre la civilización y las culturas naturales que ésta ha luchado por erradicar sigue teniendo un sentido crucial, y es la perspectiva de que la trayectoria continua de la history y su civilización se ha ganado a expensas un sinnúmero de queers, brujas, personas que no se atenían al género atribuido, trans, herejes y culturas indígenas y salvajes. Juana, rechazando y abandonando las ropas de mujer, su cabello cortado como un vanidoso joven, tomó camisola, calzón corto, jubón, botas ceñidas o borceguines, largas espuelas, espada, daga, peto, lanza y otras armas a la moda de un hombre de guerra. Juana no solamente llevaba la ropa de hombre como un deber religioso, sino que a los ojos de los jueces había hecho algo más, tan malo como lo anterior. Actuar como tal. Al contrario de lo que dictaba la visión cristiana de la feminidad, era firme, segura de sí misma, con una fuerte voluntad y además fue despectiva con sus captores. Se permitió a sí misma un tono de burla y de escarnio como ninguna mujer en estado de gracia se permitiría. El desdeña también ocuparse del trabajo femenino, conduciéndose a sí misma en todas las cosas, más bien como un hombre y no como una mujer. El hecho de que Juana hubiera conducido a las tropas masculinas a la batalla e incluso les hubiera dado órdenes, les parecía a los jueces otro signo de herejía. Sirvió durante algún tiempo en la casa de una mujer, una posadera llamada La Rousse, donde vivían mujeres de mala vida y donde los soldados acostumbraban a alojarse en gran número. Fuera cual fuera la razón, Juana admitió haber dormido en dos ocasiones con Catherine. En ciertas partes de Europa donde las creencias celtas habían sobrevivido, la palabra doncella o virgen constituía un título religioso y aludía a una especie de ser divino que tenía el poder de curar a las personas. La palabra del francés antiguo para este título era la fucelle, que los cristianos franceses a veces aplicaban a la Virgen María. Donde se le preguntaba a Juana a qué título respondía, solía decir que ella era Juana la doncella, hija de Dios. Los jueces de Juana creían que no la criaron como cristiana, sino como pagana. En la infancia no fue instruida en las creencias y principios de nuestra fe, sino que fue iniciada por ciertas mujeres ancianas en la ciencia de la brujería, la adivinación, las prácticas supersticiosas y los actos mágicos. A muchos habitantes de estas aldeas se les ha conocido siempre por el uso de este tipo de brujería. El travestismo ritual vinculado a las antiguas festividades continuó en Europa en tiempos modernos. Los deportes del 1 de mayo perpetuaban las prácticas, incluyendo incluso el travestismo. Y en Gales existía en el siglo XIX una danza campesina y una procesión con guirnaldas guiada por un bailarín denominado Cadi, la figura del dios cornudo. En la celebración How Manai en Escocia, los chicos llevaban falda y tocado y las chicas sombrero y gabanes de hombre. La Feast of Falls, una reminiscencia de la antigua religión pagana, ha persistido en tiempos modernos, con clérigos que llevan máscaras y monstruosos rostros durante las horas del oficio. Bailan en el coro vestidos de mujeres, de hombres de mala fama o de juglares. A aquellas personas que hasta fines de la Edad Media se les llamaba hadas, en cierto modo y con frecuencia, eran las mismas a las que se pasó a denominar brujas.
Las hojas volando, las nubes dan vueltas, pierdes la cabeza, sigue explotando y dando vueltas otra vez, a ver qué encuentras, tal vez puertas secretas. Extender la mano, la tierra acaricias, miras el árbol, ves cómo respira, sumergido otra vez.
La palabra fagot proviene del latín fagus, que significa haya. Fagus, a su vez, deriva del griego pagos o pegos, que significaba originalmente cualquier árbol que diera frutos o frutos secos que fueran comestibles. En griego, pagein significa comer. En griego clásico, pagos se refiere especialmente a los robles. La quema de brujas y herejes sobre haces de leña podría haberse originado a partir de un vínculo religioso con los árboles, especialmente el haya y el roble, que eran sagrados en la Europa precristiana. El antiguo árbol de las hadas cerca de Domremy, donde Juana escuchó por primera vez sus voces, era un fagus. ¿Quiénes eran las hadas? Los seres humanos son animales. En épocas tempranas, la vida sexual de los humanos se parecía a la del resto de los animales. Hoy en día, las personas están alineadas. Perdón. Hoy en día, las personas están alienadas, tanto en su sexualidad como en su naturaleza animal. Pero al principio no era así. Los animales no viven en pulcras y reducidas familias nucleares como los medios de comunicación suelen afirmar. Por el contrario, el instinto de apareamiento está separado del impulso sexual y el vínculo heterosexual es débil y limitado. Para las especies animales más elevadas, como los mamíferos, el coito heterosexual normalmente sucede cuando la hembra está en celo. Cuando no es el caso, los dos sexos suelen vivir por separado, las hembras y las crías en un grupo y los machos en otro. Algunos mamíferos viven incluso en manadas separadas de machos y hembras, como los renos, alces, antílopes, búfalos, murciélagos, elefantes, ballenas, morsas, badapitis, jabalís y ardillas, así como ciertos monos, orangutanes y gorilas. Normalmente las hembras crían y protegen solas a su progenie. Cuando en la cría participan ambos sexos, como entre muchas especies de pájaros, la pareja suele perdurar tan solo durante una estación. Los emparejamientos que se mantienen durante más tiempo son raros. La monogamia y la familia nuclear son cosas prácticamente desconocidas en la naturaleza. Thank you.
ezin dezu jasan lurra ikustea. Nola zure aurrean lehortu eginda, batzuetan hotza bestetan beroa, orain ohitu zaitez neguan zaudeta. Sortzaile mankorra, ederta gogorra, hil eta biziaz gintuzun zuk presta, ase eta gosez bidean azirik.
El vínculo más fuerte que existe entre los mamíferos es el que se le da, es el que se da entre la madre y la cría, no entre madre y padre. La necesidad del compañerismo de un adulto normalmente se satisface con miembros del mismo sexo, no del sexo opuesto. Tanto el comportamiento homosexual de la hembra como del macho es común en el mundo animal, especialmente entre las especies superiores de mamíferos. Entre los humanos, las tempranas formas sociales se asemejan a estas prácticas de los animales, como se puede observar en las sociedades de la Edad de Piedra y de Hierro, que han sobrevivido. Allí, los hombres y las mujeres se asocian a menudo socialmente con miembros de su mismo sexo. A veces, los sexos viven en casas comunes separadas. Por ejemplo, esta organización de la vivienda ha existido entre los Moto, los Basa Komo de Nigeria, los Hotentots, los Zulus o los Aranda del Congo del Norte. Entre los Aranda hubo una época en la que incluso los sexos vivían en aldeas separadas. En muchas de estas casas comunes, la homosexualidad se practicaba de forma regular, y en dichos casos, la primera relación sexual homosexual es un rito de amistad. Incluso cuando no se constató la costumbre de las casas separadas, los sexos en las sociedades naturales aún así tendían a vivir su vida cotidiana separadamente. En todas las tribus de los indios de América del Norte se producían escasas relaciones sociales entre hombres y mujeres. Los sexos vivían su vida de forma separada. En las formas tempranas de la sociedad humana, el matrimonio es muy diferente de lo que es hoy en día. Cuando un hombre se casaba con una mujer, a menudo este lo hacía también con todas sus hermanas y ella con todos sus hermanos. Se han encontrado muchas figuritas bisexuales en la Edad de Piedra, de forma notable en Trasimeno, Italia, en las cavernas de Weinberg, en Bavaria, en el Valle de Jordania y en Pembrokeshire, en Gales. Entre las sociedades naturales que han sobrevivido, las deidades bisexuales a menudo indican la existencia de ritos religiosos bisexuales también. Muchas pinturas rupestres muestran imágenes de hombres desnudos con erecciones mientras danzan juntos en grupos en los que no hay mujeres. Entre los pueblos naturales, se suele considerar que la eyaculación de un hombre encarna el poder religioso ancestral, y esto probablemente explica un ritual de iniciación masculino, durante el cual el hombre adulto inicia a los novicios manteniendo una relación sexual anal con estos.
La estrella lleva la luz de la vida que volar. Existe para nadie de señal el laberinto de ideas que proteen. En sus pueblos deben ser sabotearos hasta destruirlas.
Viviendo una forma de esclavitud que se acepta como algo natural. Fuerte rechazo al orden social. Es un claro síntoma de salud. Fin de la obediencia. Yeah.
ritos y las ceremonias en torno a la menstruación también se han malinterpretado. Estos tabús eran una simple extensión del mundo animal, donde todas las especies limitan el acceso a las hembras cuando están menstruando, embarazadas o lactando. Los tabús de la menstruación fueron originalmente inventados por mujeres y se empleaban como vetos contra los avances masculinos durante esos periodos. Los primeros chamanes o sacerdotes sanadores en las sociedades naturales eran mujeres. Los primeros chamanes hombres imitaban a las mujeres, adoptando sus roles y llevando sus ropas. Una manifestación de la madre celta era la diosa Osa Artio, que era ampliamente venerada. El nombre Art Oso está presente en nombres como el de Argenos, hijo del oso, y se halla muy presente también en los patronímicos galeses e irlandeses y en los topónimos. La diosa madre hizo sentir su influencia incluso dentro del cristianismo tradicional. Algunas de las primeras iglesias de Irlanda, Gran Bretaña y la Suiza alemana tienen esculpida en la puerta de la entrada la figura de una mujer desnuda y en cuclillas, mirando hacia abajo, hacia el devoto que penetra con una mirada intensa y tiene ambas manos en los labios del coño, que está muy dilatado. Estas figuras son conocidas como Xilanganagings y son, de hecho, retratos de las antiguas diosas que eran ampliamente recordadas en las tradiciones y festividades de los pueblos.
Han pasado años ya y se puede valorar qué quisimos hacer, qué pudimos lograr, lo que era real, lo que permaneció, lo que no estuvo mal y lo que se perdió. Cualquier día como hoy moriremos tú y yo, será nuestro final.
Hay una deidad celta masculina que es tan antigua como las madres. Es el dios cornudo, uno de los tipos más básicos de dioses celtas, cuya veneración se remonta a la Edad de Piedra. A menudo se lo ha asociado con las madres, así como al sexo, a los animales y a la naturaleza. También parece tener vinculaciones con los chamanes. Su gran antigüedad queda demostrada por la existencia de una pintura rupestre en la Edad de Piedra hallada en Ariège, Francia, que muestra a un hombre danzando a lomos de un animal y que lleva los cuernos de un venado. Y en el siglo XVIII, los obreros constructores de la Catedral de Notre-Dame, en París, descubrieron un altar celta de piedra y de cuatro lados que data de época romana y que presenta la figura de un hombre barbudo con cuernos. En la piedra está tallada la palabra Cernunnos, que significa el cornudo.
Y poner voluntad, y poner corazón. Que te hagan sangrar y tener el valor de querer escuchar y ponerle tesón.
El dios cornudo estaba especialmente vinculado con la sensualidad masculina y a menudo aparece con una polla en erección. Cuando está erecta, a veces se lo retrata en compañía de hombres, no de mujeres. Un dibujo del dios cornudo de Val Camonica en Italia lo muestra sosteniendo un anillo collar ceremonial en una mano y una serpiente cornuda en la otra. Está siendo adorado por un hombre y el hombre tiene una erección. Esta imagen es una reminiscencia del arte temprano que se desparramó por toda Europa. Los hombres a menudo presentan erecciones y aparecen juntos en grupos sin la presencia de mujeres. Teniendo en cuenta la notoria homosexualidad de los celtas, Estos datos sugieren la existencia de un elemento gay en el culto al dios cornudo. Bueno, ahora pondremos la canción esa que os he dicho. Bueno, primero os haré la traducción y después pondré la canción. Bueno, estos han sido algunos de los trocitos que tiene este libro recomendable llamado Brujería y Contracultura Gay. Su escritor era pues Arthur Evans y esto lo han sacado la gente de Descontrol. Bueno, para quien no sepa, descontrol@reset.net, este sería su email. Distri Josep Gardenels y Editorial Descontrol. Supongo que entre los dos colectivos lo habrán sacado. Y se puede conseguir, pues eso, enviándoles algún email o por la distribución alternativa de algunos puestos y algunas tiendas de por aquí y de por allí. La canción esta que os voy a traducir es Shori Minchosen. Le hablaba a los pájaros, le hablaba al río, a los árboles del bosque y las estrellas del cielo. Le hablaba al viento, lo tenían por un loco. Le hablaba a los pájaros, lo tenían por un loco. No sabía leer los libros de los hombres, pero sí a las señales del cielo. En las señales del cielo y en los corazones de la gente. Le hablaba a los pájaros, le hablaba al río, a los árboles del bosque y estrellas del cielo. Le hablaba al viento, lo tenían por un loco. Le hablaba a los pájaros, lo tenían por un loco. Los niños le tiraban piedras y los viejos y jóvenes se reían. Los de casa lo utilizaban para el trabajo y lo pagaban con hambre. A los pájaros, a los pájaros. Se ha muerto el loco y solo ha sido enterrado. Y solo ha sido enterrado. No había ningún cristiano, solo cuatro enterradores. Solo cuatro enterradores y el cura cantando. A los pájaros, a los pájaros. Al darle sepultura, se detuvo el viento. Los pájaros callaron y el cielo se oscureció. El cielo se oscureció y la gente recordó. A los pájaros, le hablaba a los pájaros.
Shori eri mintzozen, mintzozen errekari, oianeko zuaitzerita, zeroko izarreri, mintzozen aizeari, xoro baten zatzaukaten, shori eri mintzozen, xoro baten zatzaukaten. Ezakien irakurtzen gizonen liburutan, baina dongi bazakien zeruko seinaletan, zeruko seinaletan, ta jenden bihotzetan. Xorieri mintzozen, mintzozen errekari, oianeko zuaitzerita, zeroko bizarreri, mintzozen aizeari, xoro baten zatzaukaten, xorieri mintzozen, xoro baten zatzaukaten. Aurrek zuten harrikatzen, zahar gaztek trufatzen, etxekoek bere kongi laneko baliatzen, laneko baliatzen, eta gosez pagatzen. Xori eri mintzozen, mintzozen, laneko zua itzerita zeroko bizarreri mintzo zen aizeari xoro baten zatzaukaten xorieni mintzo zen xoro baten zatzaukaten hilda xoroa bakarri bakarrik dage hortzi ezen ankristau bat ere salbo lau hilketari salbo lau hilketari taga beza kantari xori erri mintzo zen mintzo zen errekari oianeko zuaitzerita zeroko izarreri mintzo zen aizeari xoro baten zatzaukaten xori eri mintzo zen xoro baten zatzaukaten hilo bian ezartzea aizea zen gelditu xoriak ziren isildo zeroa zen goibeldo zeroa zen goibeldo ta jendea borroitu xorien imintzo zen mintzo zen errekari oianeko zuaitzerita zeroko bizarreri mintzo zen aizeari xoro baten zatzaukaten xorieni mintzo zen xoro baten zatzaukaten xorieni mintzo zen xoro baten
pues os leeré la parte trasera del libro a ver si os da por leerlo entero. Este controvertido libro investiga la histórica relación entre la homosexualidad y el paganismo, poniendo especial interés en la vieja Europa y la persecución de paganos por parte de la Iglesia Católica durante el periodo de la Edad Media. Compara esta historia con la cultura LGTB de hoy en día, con la intención de mostrar cómo la actual persecución y marginalización de la gente queer es una extensión de una larga historia de intolerancia religiosa. Pero es más la visión del patriarcado expuesta por Evans. No es la típica de la época en la que escribió su libro, atrincherada en un binario esencialista y transfóbico, aunque lo escribiera con anterioridad al movimiento explícitamente queer y la nueva terminología que éste desarrollaría. Por ejemplo, se refiere profusamente al travestismo, aludiendo también a transformaciones permanentes en materia de la identidad de género. El texto abarca las cuestiones de la subyugación de las mujeres y también de la transformación y autoidentificación de género, unido todo ello a la sexualidad. De forma radical, lo relaciona todo con la espiritualidad, la veneración de la tierra y la resistencia al poder militarista y estatal. Evans osa criticar el racionalismo científico, esa cosmovisión central del capitalismo y del Estado, que las y los libertarios, sin embargo, en general, siguen venerando, o seguimos venerando en ciertos modos, en ciertos aspectos, por lo menos.
Te parece exagerada nuestra forma de pensar, pero es lo que hay.
Y le vamos a dar el finito a este programa de radio íntegro en castellano. Lo voy a repetir. Habéis podido ver que este, pues,
aquí
no
hay
es
una guerra, mi
idioma.
Ponte como quieras,
y bueno, hacer promo también de la Radio Libre. Andamos. La Radio Libre, esta Radio Libre se llama Contra Costarisha. Emitimos desde Azcoitia. Eso está en Guipúzcoa. Estamos en Guipúzcoa, en mitad de Guipúzcoa. La zona más vascoparlante del mundo mundial. Y eso, pues deciros que la radio se llama Contra Costarisha. Y pues la podéis escuchar en contracostarisha.blogspot. Aparte de eso, deciros que este programa, junto a otros muchos programas en euskera, se suele editar en arrosasarea.eu. Es un sitio para radios libres, radios comunitarias y alguna radio nacional, vasco nacional. Y arrosasarea.eu sería en la página web de esta red de radios. Aparte de eso, deciros también que socialistapopular.blogspot existe y que es un sitio web sobre autonomía, sobre anarquía, sobre liberación, cultura, etcétera, etcétera, que funciona en un copia-pega. Toda la información es un copia-pega hecho de otros colectivos, de otras páginas web, de otros sitios de interés. Y ahí, pues, de vez en cuando ya he solido subir algún que otro programa nuestro, tanto de Cora Tavera como otros programas donde he solido participar. Y Ekaitzaldia, ekaitzaldia.blogspot, este también es, pues, un blog mío, sobre todo para la difusión del programa, más otras historias culturetas que me suelen interesar, que me suelen gustar y que les voy despegando. Y deciros también que existe por aquí Masustak Liburutegi Askea, Masustak Biblioteca Libre, y que aquí tenemos, pues, material de sobra, mucho material para el que le interesen, pues, los temas de autonomía y liberación, contracultura, cultura underground, etcétera, etcétera. La biblioteca Masustak tiene también su blogspot. Y deciros que ahí voy poniendo los libros, los fanzines, los discos que solemos ir llenando en las estanterías de la biblioteca, que se encuentra en el Gasteche de Azpeitia. Azpeitia y Azcoitia son dos pueblos de 10 y 14 mil o 11 mil y 14 mil personas. Y pues eso, la radio está en Azcoitia y la biblioteca está en Azpeitia, por si os interesa. Y de aquí, pues, un saludo y poco más. A ver si este programa lo subo a Radios Libres y un besazo. Ayo, musu txu bat, urrungo arte.